Buenas tardes, tenemos hoy con nosotros y le agradecemos mucho que se haya vuelto a desplazar a nuestros estudios en un segundo programa en este domingo a Pepe Lasaga. Habíamos dejado esta especie de reconciliación con la vida en el último programa, hablando de su libro José Ortega y Gasset, Vida y Filosofía. Y en este, pues, volviendo a los temas que están un poco en el libro, a mí me parecería interesante, aunque parezca una pregunta un poco imposible de contestar, si pudieras decirnos algo de qué idea de filosofía tenía Ortega. Lo digo por lo siguiente: en tu libro está muy bien explicado ese clima del que hablábamos el otro día, esa crisis de 1880, 1905, 1910, la Primera Guerra Mundial, la crisis del positivismo. Ortega se va a lanzar al tema de nuestro tiempo, qué tipo de razón es la que se ha desarrollado, la razón físico-matemática, qué otro tipo de razones, no forma de razones, ha desarrollado. Empieza a apuntar lo que después será la razón vital, la razón histórica, va a publicar qué es filosofía, y ahí continuamente lanza ese tema que me parece a mí esencial, ¿no? Tú insistes en eso, la filosofía es un saber sustantivo.
Sí.
Era en la época de Ortega, sigue siendo la hora, por lo menos sí lo era para Ortega, lo es en cuanto a metafísica, ¿cómo es esto?
Bueno, dos aspectos de tu pregunta, que tiene muchos, pero vamos, yo me voy a quedar con dos. Uno, Ortega dice claramente que la filosofía es un saber sustantivo, es decir, que la filosofía es un tipo de saber que tiene su propia, digamos, naturaleza, que tiene su propio perfil, y en ese sentido es mucho más y es mucho menos que la ciencia. ¿En qué sentido es mucho más? Ortega, en qué es filosofía, lo resume muy bien diciendo que la filosofía tiene dos principios, o se regula por dos principios, el principio de autonomía y el principio de pantonomía. El principio de autonomía, para que, en fin, nuestros oyentes lo entiendan rápidamente, es ni más ni menos que el principio del criticismo kantiano. Es decir, la filosofía no puede aceptar ningún supuesto, mientras que la ciencia siempre parte de supuestos, es decir, de verdades establecidas, aceptadas por la comunidad científica, que no se cuestionan. Si se cuestionan, no habría ciencia. Ahora bien, la filosofía es siempre un empezar de nada, o es siempre, desde luego, un empezar por revisar los supuestos, sean estos los que sean. El segundo principio, el principio de pantonomía, es el principio del orgullo filosófico. La filosofía tiene como tema todo, los todos, el todo. Evidentemente eso le quita eficacia y eso le quita, sobre todo, le quita resultados. Pero quizás el único resultado que tiene la filosofía absolutamente claro es que no va a tener nunca resultados, ¿no? Es ese tipo de saber que circunda los otros saberes y nos mantiene vivos y despiertos. Dice Ortega, hablando de Heidegger, que el buen Dios debería mandar de vez en cuando a ciertos pensadores como ese, y habla de su amigo Heidegger, para mantenernos a los animales humanos despiertos. Entonces, bueno, para eso sirve la filosofía, para mantener a la gente despierta. ¿Que sigue siendo esto válido ahora? Pues yo no sabría decirlo. Muy posiblemente En 1942 Ortega publica un artículo breve pero muy intenso que es un epílogo a la historia de la filosofía de Emilio Breyer, y ahí dice con todas las letras que la filosofía entra en una crisis social irreversible, que la filosofía va a perder absolutamente todo tipo de prestigios en los próximos años, cosa que me temo ha resultado profética, y que en ese sentido va a ser sustituida por otro tipo de saberes. Esta idea la retoma Ortega luego en El hombre y la gente y en algún otro lugar. Por ejemplo, en Origen y epílogo de la filosofía. Es decir, que la filosofía incluso llega a tener un epílogo en la obra de Ortega, ¿no? De modo que ahora...
Pero diría yo, por lo menos, por coger otro libro de Ortega, el de Unas lecciones de metafísica, con aquella frase tan bonita de la diferencia entre la condición del estudiante y el profesor, las preguntas... Es decir, no quedar en la situación donde uno no se puede hacer preguntas, es decir, las postreras y dramáticas preguntas. El filósofo solo tiene la pequeña tiritaña de flotación frente al teólogo que tiene la gran embarcación. Uh-huh. Aquí vienen los escolásticos, en fin, todo este tipo de metáforas tan bonitas, el bracear del náufrago. Uh-huh. Esas preguntas, de alguna forma, subsisten siempre. Y entonces, en la medida, esto vuelve al final del programa anterior, que Ortega se sitúa en esta perspectiva gnóstica por un lado, en este influjo de Spinoza por otro, de Nietzsche por otro, de Kant por otro, de alguna forma diríamos que la metafísica, aunque fuera como pregunta, si subsistiría o no.
Sí, sí. La metafísica, por decirlo así, aneja a la condición humana. Estamos hablando, cuando hablamos de filosofía, hablamos de un saber constituido en Grecia en un momento determinado, que se reconstituye a partir del Renacimiento. La ciencia teológica medieval sería una especie de filosofía, aunque no sería una filosofía en sentido fuerte de la palabra. Y nos encontraríamos con que eso llega a nuestros días. Pero socialmente hablando, la filosofía podría desaparecer, puesto que hay muchos pueblos sin filosofía. Entonces, esas preguntas pasarían a ser administradas por la religión, perfectamente. O por algún otro tipo de saber. Los saberes esotéricos de los programas de radio y de televisión podría ser una perfecta alternativa a ese tipo de respuestas. Las preguntas filosóficas han tenido vigencia en sentido fuerte de la expresión en muy pocas épocas históricas.
Para Ortega, probablemente, como él precisamente, esa frase suya, ¿no? Si mi vida ha tenido una clave, ha sido vivir siempre acatólicamente, etcétera.
Sí.
Bueno, pues de alguna forma, como ha dejado la religión atrás, claro, esa tensión entre la claridad racionalista y la exasperación romántica, es decir, yo creo que sí le hace a él intentar ver que de alguna forma cómo se otorga el sentido, ¿no? Probablemente él se sorprendería de alguna forma, pues claro, con esa, como tú explicas muy bien, esa capacidad que él tenía de estar siempre mirando, asombrándose con lo que diría, caray, ahora ustedes hablan de choque de civilizaciones, ¿dónde van ustedes? De choque de culturas, ahora precisamente en el siglo XXI me hablan ustedes del problema de que ustedes viven como una civilización sin valores frente al peligro de una civilización plena, pletórica, como el fundamentalismo islámico, en fin, todas estas cosas que leemos. Pero en lo que, como tú dices muy bien, en lo que él vivió, en esa tensión del 14, en esa alegría desbordada de los felices 20, en esa crisis del siglo de los extremos en los años 30, yo creo que sí está muy presente eso, no solo en su idea de filosofía, sino probablemente en su idea de política. Es decir, cuando Ortega continuamente plantea, es decir, ese problema, vamos a ver cómo lo definiría, es decir, el fascismo, el bolchevismo son soluciones del pasado, viene a decir, son planteamientos que no responden a la realidad, son como, pero
son ideas viejas en cabezas torpes.
En cabeza, pero
eso es lo que viene a decir.
El vacío que provoca el liberalismo, ¿quién lo llena? Esta es un poco la pregunta. Entonces ahí es donde él plantea, por ejemplo, todo el problema de la nación, proyecto sugestivo de vida en común, el sentido donde de alguna forma hay que dar, pues, que las partes se sientan vinculadas a un todo. Tú hablas en algún momento incluso de totalidad cordial, cuando ves la forma como él lo quiere expresar en los años 30 con la República. Es decir, ahí hay algo que yo creo que él se da cuenta de que el liberalismo, que él ve como un elemento positivo, al plantear los límites del poder,
sí, sí, sí,
no logra llenar de sentido la vida de las conciencias. Entonces tiene que haber algo que dé. Entonces, quizás ahí está
el liberalismo, para Ortega, el liberalismo también es una vieja idea del siglo XIX. Eso es lo primero que hay que decir. Por eso, la primera vez que Ortega, digamos, escribe un texto programático con ideas políticas o sobre ideas políticas en vieja y nueva política, ahí dice ya lo de que hay que abandonar el viejo liberalismo manchesteriano y hay que, hizo una metáfora muy bonita, hay que plantar nuevas tiendas, hay que coger las tiendas, hay que emigrar a otros territorios y volverlas a plantar. Es decir, hay que remozar esas ideas liberales. ¿En qué dirección? Pues Ortega, yo creo que ahí se mantuvo siempre dentro de los límites del sentido común. Y ojo que el sentido común en política es una cosa muy importante, como nos ha hecho ver Hannah Arendt. Es decir, que existe eso que llamamos opinión pública, se mueve precisamente por ciertas convicciones profundas, muy difíciles de formular, pero que luego es lo que crea, al menos en las democracias occidentales, lo que es capaz de crear, pues, ciertos consensos, sobre todo ciertos grandes consensos, que son los consensos que luego permiten gobernar, ¿no? Entonces Ortega, yo creo que ahí pensó que la combinación de liberalismo y democracia, de democracia parlamentaria, era evidentemente la mejor opción. Eso había que vivirlo sobre una clara conciencia de que los valores morales que sostenían esas formas políticas estaban en crisis y que, por tanto, esa crisis iba a afectar a las formas políticas. Es decir, que La rebelión de las masas, que se lee como un libro de crítica política de las estructuras políticas superficiales, en realidad es el libro donde Ortega está diciendo Europa se ha quedado sin moral. Eso es lo que dice fundamentalmente La rebelión de las masas. Y entonces, ¿por qué le preocupa a Ortega que Europa se haya quedado sin moral? Pues porque si se ha quedado sin moral, se ha quedado sin la posibilidad de ser gobernada de acuerdo con los principios de las democracias que llamábamos.
Pero ahí es donde es interesante el doble planteamiento. Vamos a ver, tal como creo que se da. Es decir, por un lado, él ve que frente a las soluciones estas ortopédicas, el fascismo, etcétera, el bolchevismo, es decir, que generan la ilusión, generan el entusiasmo, él ve gente joven que se lanza a eso, ¿no? Bueno, entonces frente a eso, claro, tiene la posición un poco de liberal, o sea, la posición un poco de, cuando dice aquello en los escritos del año 37 y del año 38 para franceses y para ingleses, cuando se vuelve a Gran Bretaña, dice, qué ejemplo en este mundo de locura, donde alguien puede resolver un problema como el que estos señores han tenido, manteniendo la institución y tal. Bueno, pero creo que siempre está latente esto que dices tú, es decir, por un lado, la reunión de las masas, el hombre se ha quedado sin intimidad, vive deprisa, está como fuera de sí. Por otro lado, es decir, ¿quién llena de sentido eso? Y aquí es como, por otro lado, en Ortega está la crítica a los utopistas, a los racionalistas extremos, a Rousseau, a la magia del deber ser. Esto es lo que me gustaría que comentaras un poco, porque yo creo que ahí se ve como con mucha lucidez un vacío y, por otro lado, la dificultad de cómo se puede, de alguna forma, resolver ese asunto.
Yo creo que Ortega, la gran tensión vital que atraviesa la vida de Ortega es desde que precisamente escribe su diagnóstico de lo que está pasando en Europa en La rebelión de las masas y se encuentra inmediatamente después con una situación experimental en España a raíz de que las debilitadas instituciones de la restauración han terminado por hacerse añicos y entonces se encuentran en el año 31 diciendo aquello que parece una frase retórica, pero que probablemente no era una frase retórica, sino simplemente algo que había ocurrido, es decir, era pasado, no era futuro. Españoles, me refiero a la famosa cita del final del error Berenguer, españoles, os habéis quedado sin, España se ha quedado sin Estado, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que rehacerlo. Entonces, él se puso a rehacerlo y hay que reconocer, desde luego, que no supo cómo.
Sí, ahí me impresionó que ahí coges incluso un texto de Juan Ramón Jiménez o que saluda a Juan Ramón Jiménez.
Sí, no, es una cita de Juan Ramón. Sí,
donde dices que a pesar de que Ortega hablara de que aquí no se viene a hacer el tenor o el jabalí.
Sí, Juan Ramón le critica.
Y que Juan Ramón dice que, hombre, que con el nivel que tenía, que cómo utilizaba aquel lenguaje ampuloso. Sí, ahí he visto.
Sí. Yo creo que ahí Ortega se equivocó en el sentido de que Ortega habló como filósofo. Probablemente porque no sabía hablar de otra manera. Pero confió en que iba a ser escuchado como filósofo y no se dio cuenta que tenía que haber, cambiado el registro y en ese sentido haber hablado como otros políticos. Pero probablemente era incapaz de hacer eso. Si hubiera sido capaz de hacer eso, pues a lo mejor la agrupación con el Servicio de la República habría tenido mejor suerte parlamentaria y Ortega habría conseguido influir en el curso de la República. Ahora, cuando se leen sus escritos, escritos que son muy claros, en donde Ortega además desciende a detalles de propuestas económicas y desde luego no se guarda ideas en la recámara, no es nada prudente en eso, ¿no? Cuando Ortega entonces hablaba bien en los discursos de las Cortes o los artículos que publicaba casi a diario en la prensa, Ortega siempre decía lo mismo: por favor, españoles, id más despacio, porque si no vais más despacio os vais a romper la crisma. Es decir, que Ortega lo que veía era que todo el mundo tenía demasiado prisa para arreglar demasiadas cosas y que eso simplemente no iba a ser posible, ¿no? Yeah. Le pide a los un ejemplo muy concreto, le pide a los trabajadores, paciencia para resolver sus reivindicaciones que él encuentra justísimas, y les pide a los empresarios fidelidad al gobierno de la República para que no boicoteen sacando capital o faltando a la confianza de los gobernantes. Entonces, en ese sentido, Ortega sí que se situó desde el principio en una especie de centro político, esto que voy a decir debe ser oído cum granum salis. Centro político que todo el mundo había abandonado en ese momento, no solo en España, sino en Europa. Es decir, en Europa no quedaba liberales, en Europa no quedaba gente en el centro político, estaba todo el mundo empujándose para llegar a la extrema izquierda o para llegar a la extrema derecha.
Ya, bueno, como en este punto discrepamos, nos llevaría muy lejos, pero sí me interesaría que antes de terminar nos dijeras algo sobre el final, volviendo a la filosofía. Bueno, es ese final, ¿no? Ese final de los años 50, es ese Ortega que vuelve a Alemania y ese reencuentro con Heidegger. Hay un punto de enorme interés que es el problema de la naturaleza. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? De alguna forma, es como si dijéramos, bueno, Heidegger de alguna forma vuelve a reivindicar una cierta idea de la naturaleza frente a la técnica, Ortega reivindica la técnica. Es decir, es casi como el que dice... Ortega hasta en eso fue fiel, como dices tú, con esa frase que me ha parecido especialmente afortunada, ¿eh? Es una frase enormemente afortunada, dices en un momento determinado, cuando hablas, fue agnóstico, si se me permite la expresión, para el bien y el mal absolutos. En sí. Este sentido, dices antes, Ortega no fue un leibniziano, para quien todo lo real está asegurado por el principio de razón suficiente, pero sin que intentó que todas las cosas hallaran su pizca de logos y quedaran así salvadas para la vida humana. Bueno, es un punto aquí donde...
Eso es volver a Meditaciones del Quijote, eso es volver al amor a las cosas del Spinoza que tú te referías antes, y que es el al lector. Es decir, probablemente la filosofía...
Y que nos va acercando al Nietzsche del final. Entonces, ahí frente a ese Heidegger tan vinculado de alguna forma al existencialismo, al cristianismo, ¿cómo ves tú este Ortega?
Yo veo a Ortega como un pensador rigurosamente post-cristiano y post-romántico. En ese sentido, esos dos post son los que identifican a Ortega, también, claro, naturalmente con sus limitaciones, como alguien que tiene simplemente la idea de que el hombre tiene sus limitaciones. Y en ese sentido, son las limitaciones del hombre las que le hacen técnico. No hay una posibilidad de volver a la naturaleza en el sentido rusoniano, ni en el sentido romántico del primer romanticismo, del romanticismo de los Schlegel, o del romanticismo de Wordsworth, o de estos primeros románticos. No, Ortega ahí se muestra siempre muy escéptico, y el hombre es un ser condenado a la civilización, es decir, a sostenerse sobre el esfuerzo técnico. En ese encuentro al que te refieres, que tuvo lugar en Darmstadt, fue el segundo encuentro que tuvieron casi consecutivamente, ahí Heidegger presentó la idea de que el hombre vive, habita en la casa del lenguaje. Entonces Ortega mantiene que no, que el hombre vive en la técnica, es decir, que el hombre no tiene ninguna posibilidad de habitar más allá de la técnica, sino que construye su propio habitáculo, y eso es la técnica.
Claro, fíjate que en ese punto es donde, volviendo continuamente a ese tema, es lo que más impresiona, ¿no? Es decir, lo que más impresiona, por eso, es decir, la apuesta por la razón, aunque no fuera racionalista, porque efectivamente en él eso es constante hasta el final.
Sí,
cuando
sí,
dices
sí, no
post-cristiano, dices post-romántico, bueno, sí, claro, porque, es decir, aunque sea simplemente la idea de que se rompe con el sistema de creencias, se intenta construir ideas, pero eso yo creo que es una apuesta constante en Ortega. Y ese tipo de planteamiento de la razón histórica, ¿tú crees que ha sido seguido después? ¿O las interpretaciones que han sido más vigentes en filosofía de la historia han ido por otro lado? Porque hablas del positivismo, hablas del marxismo, hablas de la posmodernidad.
Yo diría que la filosofía ha tenido, no le queda más remedio que asumir muchas de las intuiciones de Ortega, lo que no significa que se haya hecho que la filosofía haya asumido eso por influencia de Ortega, que quede bien claro. Pero, por ejemplo, el pragmatismo de un Rorty no se sitúa nada lejos de la concepción del yo, la concepción de la historia, la concepción de la temporalidad, la concepción del concepto tan metafórico que concibe Rorty. Eso pues queda muy cerca de la razón histórica. Toda una deriva de pensamiento empirista que han ido cada vez interesándome más, precisamente por lo que, por la tradición de ciencias sociales, etcétera. Todo eso también les ha llevado en dirección a ciertas intuiciones que Ortega tuvo ya en los años 30. El segundo Wittgenstein, la idea de campo del lenguaje como caja de útiles y la idea de los juegos de lenguaje no está nada alejada de la idea de los campos pragmáticos, que es un concepto muy interesante que Ortega acuña en El hombre y la gente. O sea que en ese sentido yo diría que la tradición anglosajona no está tan lejos de Ortega. Yo diría que la tradición alemana, por ejemplo, de cierta fenomenología del segundo Heidegger o de Blumenberg, por ejemplo, tampoco queda tan lejos, y en ese sentido muchos de los discípulos de Ortega, pues Zambrano, el propio Gauss, al que hemos citado antes en el programa anterior, igual encuentro que sí que se han mantenido muy fieles a ideas de Ortega. Es decir, que en ese sentido Ortega tiene una gran actualidad y no es difícil leer, encontrar en Ortega a un pensador posmoderno, ¿eh? La razón histórica se presta estupendamente a ello, aunque yo no comparta esa lectura, digamos, que creo que fuerza un poco las cosas.
Bueno, pues vamos a despedir aquí. Pepe Lasaga nos ha acompañado estos dos domingos. Realmente ha hecho un esfuerzo notable, en pocas páginas, por decir tantas cosas, decirlas tan bien, decirlas con tanta agilidad sobre la obra de Ortega. Yo creo que para el que conoce a Ortega es muy interesante volver a Ortega a partir de este libro, y para el que no lo conoce también es muy importante acercarse por primera vez a Meditaciones del Quijote, al tema de nuestro tiempo, a la rebelión de las masas, a qué es filosofía, ideas y creencias, a estas grandes obras que han marcado de alguna forma, nos han marcado, muchos de nosotros han marcado la filosofía en España. Bueno, Pepe, muchas gracias y recomendamos el libro a nuestros lectores.
Pues muchas gracias a ti por haberme invitado.